La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Father y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGE.
Somos UGE.
Hola amigos, muy buena tarde, bienvenidos a este su programa La Hora Quetzal, un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Recuerden que estamos totalmente en vivo, teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214, y bueno, tenemos transmisión en vivo también a través de Radio UGET 100.5 FM. Y fíjense que hoy estoy muy contenta, estoy aquí en medio de dos hombres estudiosos del derecho. Tengo a mi lado derecho y me da mucho gusto recibirlo aquí en esta estación cultural al doctor Miguel Carbonell, que si nos ponemos a leer el currículum, se nos acaba el programa. De la inmensidad de todas las actividades que realiza, bueno, principalmente, bueno, pues él es abogado, es profesor, es escritor, es investigador, especialista en derecho constitucional, ha escrito un gran número de obras que son, personales individualmente, pero también ha participado en obras colectivas. Y bueno, un gustísimo tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, un gusto siempre participar en las actividades de la gran universidad pública del estado, la Universidad Juárez, y particularmente en su Facultad de Derecho, donde percibo a una comunidad muy activa, una comunidad muy inquieta y que se da cuenta de la necesidad de estar permanentemente actualizada.
Así es, y bueno, pues aquí mi estimado director, el doctor Rafael Mier Cisneros, que pues siempre está al pendiente, que siempre está aquí con nosotros acompañándonos y hablando pues de todas las actividades que son de interés para todos los alumnos de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y que en esta ocasión pues se lleva una conferencia magistral, que más que conferencia estuve yo un poquito revisándola en Face, fue una charla muy amena con los alumnos, que hubo lleno total, mi estimado director.
Es correcto, y aquí fíjate que pues muy contentos también en este marco de 168 aniversario, sí, de nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y obviamente del Colegio Civil en sus cuando existía obviamente las clases de jurisprudencia, sí, y que es nuestro antecedente. Pues muy contentos contar con la presencia del doctor Miguel Carbonell. Fíjate que esperábamos o teníamos planeado más o menos alrededor de 250 espacios, tuvimos que poner más sillas, y bueno, pues que la verdad siempre cuando el doctor Miguel Carbonell está, pues se llena, ¿no? Y realmente fue, a mí se me hizo un suspiro lo que estuvimos, yo creo que no sé si fue una hora, pero la verdad se me hicieron 5 minutos, y me encontré con litigantes que pues de alguna manera reconocen la labor y la función también que realizamos de poder llevar al doctor Miguel Carbonell de manera accesible, de manera pública, de manera pues totalmente gratuita para ellos, sí, el poder entrar y regresar a su facultad, obviamente también. Me dijeron, está muy cambiada la facultad, le dije, pues qué bueno que la perciban así, y bueno, pues la intención es construir y crecer en favor de nuestra Universidad Juárez Estado Durango y en favor de nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Así es, se cumple 168 años de la fundación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Es correcto, y en este marco, pues precisamente invitamos al doctor Miguel Carbonell para hacerlo, ya que no pase desapercibido, y pues con una plática muy rica, pero también con un problema muy grande que nos vamos a enfrentar, que nos plantea el doctor, como es el reto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que pues ya no solamente en la academia, sino en el aspecto jurisdiccional tenemos que estar viendo qué vamos a hacer, sí, ¿no? O sea, ya en la cátedra tendrán los jóvenes que estar estudiando pues los nuevos procedimientos, básicamente, ¿no? Que es el juicio de oralidad. Entonces, tenemos que ir ya hasta esa modernidad que ya nos alcanzó.
Así es. Y bueno, en ese tenor, doctor Miguel Carbonell, la conferencia que impartió esta mañana en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se tituló Importancia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la formación de estudiantes de Derecho y el fortalecimiento de la academia.
Sí, precisamente en el tenor de lo que explicaba el doctor Rafael Mier, porque de lo que se trata en primer lugar es de, digamos, alertar a la comunidad universitaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la importancia de este cambio. O sea, no estamos hablando de un cambio menor, estamos hablando de un cambio que en lo normativo va a afectar, yo calculo, según datos del INEGI, más o menos el cálculo es 1,5 millones de procesos jurisdiccionales nuevos cada año que se van a regir por este código.
Sí.
Entonces, la comunidad universitaria de la Universidad Juárez tiene que saber esto porque los jóvenes se lo van a topar cuando egresen. Va a ser su realidad. Y como decía muy bien el doctor Rafael Mier ahorita, pues tienen que salir ya preparados en oralidad. Tienen que salir preparados en medios alternos de solución de controversias. Tienen que manejar conceptos como el de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Tienen que saber las nuevas reglas para divorciarse. Que ahora les doy esta noticia, por ejemplo. Esto les va a interesar mucho al auditorio. El Código Nacional ya establece, cuando entra en vigor, obviamente, que el llamado divorcio bilateral, donde las partes están de acuerdo, se va a poder llevar ante notario. Ya no se va a requerir el trámite judicial, que ahorita, bueno, pues obviamente en función de la carga de trabajo es tardado, es demorado. Entonces, son novedades, son cosas novedosas que la comunidad universitaria tiene que saber, que se tiene que trabajar, que a lo mejor ameritarán, ya eso ustedes lo reflexionarán, un cambio en el plan de estudios, que a lo mejor ameritarán el desarrollo de ciertas competencias, habilidades y destrezas en el alumnado para poder desahogar una audiencia oral, para poder construir una teoría del caso, para formular unos alegatos de apertura, para desahogar una prueba testimonial o, ahí les va otra novedad importante, el código establece todo un capítulo, es el libro octavo del Código Nacional, sobre justicia digital.
Sí.
Las nuevas tecnologías y los jóvenes se entusiasman cuando uno les platique esto, porque es la realidad de ellos, de todos los días. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder utilizar en el marco del Código Nacional las nuevas tecnologías para desahogar una prueba testimonial de una persona que tiene que prestar testimonio y está en Tijuana?
Sí, claro.
O está en Villahermosa, uh-huh. O está en Veracruz. Y eso el código ya lo permite, ya está regulado eso. Entonces, de todos esos avances, estábamos platicando por la invitación del doctor Mier.
Así es, bueno, ya por parte del director, el equipo de trabajo, pues ya también se habían dado pasos anteriores para dar inicio con esta actualización, ¿no? Como fue el congreso anterior que se tuvo, para poder ya ir metiendo a los jóvenes, y no nada más a los jóvenes, sino a los abogados que ya se encuentran y que se dedican a litigar, que van a tener que entrarle a esto, y en cuestión de esto de la justicia digital, pues le van a tener que entrar. Aquellos que no manejan muy bien las cuestiones de la tecnología van a tener que entrarle sí o sí.
Definitivamente. Ahora, a mí hay algo que me llama la atención en esta visita que estoy haciendo a Durango y a la Universidad Juárez, y es que aquí percibo que ya se dieron cuenta de esto. Porque, aunque no lo crean ustedes, hay otras universidades públicas en el país que todavía no se han dado cuenta, que no están calibrando y no están midiendo el tamaño del impacto que el código va a tener. En cambio, pues yo creo que el liderazgo del doctor Rafael Mier, esta visión que él tiene de su cuerpo académico, de la gente que trabaja en el equipo directivo hoy día en la facultad, les permite tener este panorama y decir, hacerse una pregunta fundamental, que ahorita ya también él la enunciaba, y es ¿cómo podemos nosotros hacer todo lo necesario para que nuestros alumnos salgan ya preparados para esto? Que ellos no lo vean como una realidad distante, donde ahorita van a salir, por ejemplo, porque va a pasar en muchas universidades, donde van a salir con su código actual, que ya no les va a servir, porque ese ya está terminando. Y en cambio aquí, lo que yo estoy viendo en la UCEA Juárez es que ya está la idea de avanzar para que ya desde ahorita la gente se forme con las reglas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y eso ya en sí mismo es un avance.
Sí.
Y hay que aplaudirlo y hay que celebrarlo. Y hay mucho trabajo.
Sí, porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entra ya en vigor, ya es el año que entra.
Hay una fecha, la platicábamos ahorita, ¿verdad?, con el director. Pero también ahí hay una falta de entendimiento de lo que dice el código. Porque el código señala 1 de abril del 2027.
Sí.
Pero como fecha máxima. Entonces, déjenme, les pongo un ejemplo.
Es la fecha límite.
Es la fecha. O sea, todas las entidades federativas y la federación para el 1 de abril del 2027 tienen que tener el código ya funcionando. Pero les voy a dar un dato para el contexto. Fíjense que en la Ciudad de México el Congreso local ya hizo la declaratoria entrar en vigor y a partir del 1 de diciembre del 2024, este año,
sí,
ya se va a empezar a aplicar el código. Y hay otras entidades federativas que van a venir también en la misma tesitura a echar a andar esto. Yo no sé Durango cuándo vaya a venir, eso ya depende de ustedes. Pero esto también nos habla de la urgencia. O sea, no podemos demorarnos tampoco. Sobre todo porque en el área de responsabilidad de la Facultad de Derecho, pues hay que formar generaciones. Esto no se puede improvisar. No, no es de que ahorita les demos un curso de una semana a los alumnos y ya.
Ya están listos.
Y ya están listos. No, sí. No. Esto se tiene que preparar. Y esa visión y ese liderazgo es importantísimo hoy en día.
Así es. Y director, ¿se va a continuar pues con esta pues actualización, con esta dinámica de que los jóvenes estudiantes de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pues ya una vez que concluyan, ya salgan con este conocimiento? Y sobre todo algo que yo he visto que has pugnado mucho es que la práctica también sea mucho más importante, ¿no? Que como antes, que nos tocó a nosotros, que era todo teórico y a salir a enfrentar el mundo, ¿no?
Exactamente, Jackie. Pues fíjate que es la principal preocupación, ¿no? Y sí es estruendoso ver la realidad que tenemos a la vuelta de la esquina. Pero pues también es un área de oportunidad que debemos de aprovechar como universidad pública. Tenemos las instalaciones, tenemos las salas de juicios orales y pues obviamente los catedráticos tendremos que capacitarnos en esto. Hay catedráticos muy capaces que ya llevan audiencias de litigación oral y pues son precisamente los que estarán al frente de las clínicas procesales en noveno semestre practicando, ¿no? Como bien lo menciona el doctor, en una realidad tanto hasta el escenario, ¿no? Que el juzgado, los estudiantes sepan y vayan a un lugar que se les haga muy natural y familiar, porque era su aula de clases, ¿no? Tenemos esa posibilidad y esa ventaja, y ya depende de nosotros esta actualización. Y desde el primer día de clase, pues empezar con audiencias, ¿no? Porque al final del día es como las horas de vuelo, ¿no? O sea, ¿cuánta experiencia tiene un piloto? Pues ¿cuántas horas de vuelo tiene? ¿No? Acá también es lo mismo, ¿cuántas horas de litigación tienes? Y en base a eso voy a ver tus capacidades y tu competencia, qué tipo de juicios has llevado. Hoy hay una descarga muy importante con el nuevo código y se les da cierta preponderancia a los notarios. Me refiero, por ejemplo, también en cuestiones de jurisdicción voluntaria, que antes los jóvenes llevaban para, pues no sé, reconocer un acta que está mal el nombre, la fecha, o cambiarte el nombre, pues se hacía precisamente a través de un juicio de jurisdicción voluntaria. Hoy el notario juega una función muy importante donde siento que va a quitarle mucha carga de trabajo a los juzgados, pero pues obviamente tanto jueces, notarios, litigantes, estudiantes, tenemos que ir en este nuevo sentido, porque si vamos a litigar no solamente en nuestro estado, si pensamos litigar fuera de nuestro estado, pues tenemos que conocer el código y tenemos que dominar el código. Recuerda, por ejemplo, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí, que hubo incluso hasta se creó un organismo de capacitación y fueron 8 años, nos llevaron a Chihuahua, no sé si recuerdes, estudio por un colegio de abogados, fui a Chihuahua a capacitarnos, tuvimos un diplomado. En general hubo mucha capacitación.
Mucho movimiento se veía al respecto.
Se llegaron los 8 años y había litigantes que todavía no nos caía el 20, ¿no?
O sea, pues yo creo que todavía también, ¿no?
Bueno, okay. Bueno, emigraron la materia familiar, o sea, digo, hay que decirlo también como, sí, como es, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Es una realidad, la materia familiar se está transformando. ¿Qué va a pasar con esta generación de abogados si no nos estuvimos actualizando, ¿no? Entonces, vamos a quedar ya obsoletos, como las tablets o los teléfonos que ya no, pues ya se acabó su vigencia porque no te actualizabas. Así tan duro es esto, ¿no? Entonces, ponga la analogía un poco, a lo mejor, pues no sé, fuera de la realidad, pero sí, vamos a ser obsoletos los abogados que no estuvieron ahí capacitándose, ¿no? Entonces, pues es gravísimo y pues ya deberíamos estar todos los operadores jurídicos, porque una de las materias más concurridas en Durango y yo creo que en todo el país es la materia familiar. Sí. O sea, de los asuntos que más hay en el bufete jurídico de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el 80 o 90% son materia familiar. Entonces, pues los jóvenes que están en el bufete, o sea, no hay para dónde, ¿no? Tienen que irse a estas nuevas técnicas, ¿no? Y obviamente la clínica procesal tenemos esa ventaja que nuestro plan de estudios sí puede dar la posibilidad de llevar jueces y que empiecen a capacitar a los jóvenes con una realidad que ya tenemos en el código, ¿no? Y salgan, pues, ya con estas competencias, ¿no? Entonces, sí podemos todavía, de alguna manera, si en las clases de teoría no les enseñaron el Código de Procedimiento Nacional, o si se fueron con el código viejo, podemos todavía, tenemos esa parte... desde la salida terminal, desde octavo y noveno, corregir e irnos al nuevo código, ¿no? Entonces creo que estamos en muy buen tiempo para que las clínicas procesales sean con el nuevo código.
Que se retome ya con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, en la conferencia, doctor Miguel Carbonell, ya ahorita nos platicó un poquito en relación al impacto que se va a tener en el sentido de lo cuantitativo. Y mencionaba por ahí que checar un censo del INEGI, ¿no? Para que esa cuenta que usted les dio, pues vieran que pues estaba viendo hasta cierto punto como que un poquito bajo de lo que realmente va a representar cuantitativamente. Y otro impacto que usted mencionó, que es el cualitativo. Y que va a afectar, o sea, el común de las personas lo vemos muy lejano, así como que, bueno, ¿y eso a mí en qué me...? ¿Qué me perjudica? O sea, no me interesa, pero, o sea, todos en algún momento pasamos por algún tipo de situaciones que tienen que ver exactamente con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Totalmente. Y ese documento del INEGI es muy representativo de lo que apuntaba el doctor Rafael Mier, porque da cuenta de que un ámbito de litigiosidad que ya tenemos hoy en día y que, por supuesto, va... desde mi punto de vista, perdurar en los próximos años, es el litigio familiar. Y ahí tenemos dos aspectos que el código regula, de manera muy novedosa además, que son el divorcio, y el propio INEGI dice que de cada dos matrimonios que se celebran actualmente, uno terminará en divorcio, y luego las pensiones de alimentos. Ese es el grueso de la litigación familiar, sí. Pero si uno ve para dónde va la sociedad mexicana, cómo está evolucionando la mentalidad de la gente y todo, uno se va a percatar que no van a bajar los divorcios. Los divorcios no van a disminuir, al contrario, a lo mejor hasta aumentan. Entonces, sí es muy importante en este impacto cuantitativo. Y luego lo cualitativo, porque yo les puse el ejemplo a los alumnos en los siguientes términos. Yo decía, a ver, puede haber gente que diga, ya avanzada la carrera, ¿no? Por ejemplo, en quinto, sexto, séptimo, oye, yo no voy a dedicarme a la materia civil y familiar, ¿a mí qué me importa este código? Ah, pues resulta que sí. ¿Por qué? Por una figura que se llama la supletoriedad. La supletoriedad implica que este código va a ser la norma a la cual vamos a tener que acudir en otras materias cuando la legislación en esa materia no prevea un cierto supuesto, un supuesto determinado.
O que no esté muy claro, ¿verdad?
O no está muy claro, no está incluido, o no está la regulación completa y incluida en una legislación administrativa o en la ley de amparo o en el Código de Comercio o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, etcétera. Y en toda la legislación local, porque hoy en día el Código Local de Procedimientos Civiles es la norma supletoria, pero ese código va a quedar abrogado por este nuevo Código Nacional. Entonces, este dato es muy importante, el de la supletoriedad, porque nos da el panorama de que finalmente el código le va a influir o tiene que ver con todas las ramas del derecho. Y de ahí vuelvo al tema de la responsabilidad tan grande que tiene la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la claridad, en el liderazgo, en esta vanguardia del conocimiento para poder... lograr que las jóvenes generaciones ya se adapten a esto. Porque de veras, o sea, voltea uno a ver todas las materias, van a terminar de una u otra manera en la regulación del código.
Vinculadas.
Vinculadas, sin duda.
Así es. Y bueno, doctor, ¿cómo sintió usted la recepción en esta mañana que impartió su conferencia con los alumnos? Vi por ahí también algunos notarios que estuvieron presentes, algunos jueces que estuvieron también por ahí y que estuvieron muy atentos en esta conferencia que impartió.
Siempre que vengo a Durango encuentro una comunidad jurídica muy atenta. La gente obviamente siempre muy amable, muy, muy afectada. Digamos, en la Facultad de Derecho, pues ni se diga, ¿no? Porque la gente está consciente, o sea, la gente sabe de la importancia del tema. Había muchos profesores también, sí. Profesores que decían, oye, pues esto, ¿cómo va a transformar la educación jurídica? ¿Cómo va a impactar en el trabajo en aula, en procesos de enseñanza-aprendizaje? Los alumnos, pues intenté también señalar algunos artículos que me parecían especialmente importantes como claves de lectura para entrarle a un código, porque es un código de 1,191 artículos. Entonces yo dije, bueno, pues a ver, el artículo que habla de cómo se determina la competencia judicial, el artículo que dice cuáles son los requisitos de la demanda, el artículo que regula la figura del emplazamiento, que también es un tema importantísimo en la práctica jurídica mexicana. Bueno, entonces y me percaté que obviamente la gente estaba muy atenta, muy pendiente y estaban tomando nota para luego ir al código, revisar. Oye, dijo este artículo, a ver, vamos a ver cómo quedó regulado. ¿Qué tengo que incluir? Por ejemplo, ahora el código dice que en la demanda y también en la contestación de la demanda se tiene que señalar, entre muchos otros requisitos, un correo electrónico. Y ahí te van a notificar.
Nada de que no te encontramos, ¿verdad?
¿No? O el típico, no, es que hace un año que no reviso, es que perdí la clase, se me olvidó el password, ya no reviso el email. Ah, ¿qué crees? Te notificaron ahí.
Sí.
Y eso está en el código. Entonces, percibí una comunidad jurídica en la facultad muy atenta, muy dispuesta a este cambio. No observé resistencias, al menos en lo que hoy pude platicar con la comunidad. Y esto, pues realmente es algo que uno valora y uno agradece, porque al final el código puede significar en cuanto a su contenido un gran avance, pero depende de que en las escuelas y facultades de derecho se haga la tarea de formar a las nuevas generaciones. Si no, el código va a quedar como letra muerta. Ya nos ha pasado en otras materias. Ya nos ha pasado. Entonces, la legislación sí dice, no, pues hay que avanzar aquí y todo. Sí, pero el recurso humano, si no tienes un buen recurso humano, no vas a poder echar a andar todo ese gran proceso de cambio. ¿Y dónde empieza la responsabilidad? En una facultad de derecho. En una escuela donde los jóvenes se están formando. Entonces, yo creo que aquí, como les decía yo, soy optimista, veo un liderazgo que se da cuenta de esto, pero también se los tengo que decir, perdónenme con todas sus letras, tienen mucho trabajo por hacer.
Sí.
Tienen mucho trabajo por hacer. Esa es la verdad.
Absolutamente. Según su experiencia, doctor Miguel Carbonell, que es bastante y que también pues usted ha estado como asesor en muchos lugares, ¿en qué etapa deberíamos de estar en este momento, pues en todo el país, para la implementación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares?
Esa es una importantísima pregunta. Esa es una gran pregunta y yo en esto quiero ser muy claro, porque además lo he dicho muchas veces. Ya vamos tarde. A ver, es que solamente hay que darnos cuenta de una cosa. La sociedad ya cambió. Mire, estos jóvenes, los jóvenes con los que el doctor Miel trabaja cotidianamente, traen su celular, traen sus computadoras, traen todo lo tecnológico. Y vaya usted a ver un juzgado.
Sí, no.
Y en un juzgado, analógico. Si usted se para en un juzgado, va a ver a una persona empleada del juzgado cosiendo expedientes con aguja y hilo. Sí. El otro día acompañé a un cliente a un trámite, ahí a una declaración, porque está en un proceso de divorcio. Me dijo, oye, acompáñame. Y entonces entramos y estaba cosiendo un expediente en un juicio, en un juzgado familiar allá en Ciudad de México, y se asustó, ¿no? Me dijo, oye, ¿y qué están haciendo ahí? No, pues les están cosiendo un expediente. ¿Pero cómo todavía? La gente no lo entiende. Entonces,
es difícil cambiarle el chip a las personas que ya tienen toda la vida trabajando así.
Pero ya vamos
así.
Tarde. Sí. O sea, vea cuántos avances hay, vean cómo los jóvenes se están desarrollando, y parece que el mundo jurídico está en pausa. Está tranquilamente. Está como hace 40 años.
Como en stand-by, ¿no?
Como en stand-by, ¿no? Así como que no nos estamos dando cuenta de que ahí viene el tsunami del gran cambio. Y yo en eso pues sí se los digo.
Para muestra este código.
Para muestra este código. Pero ya vamos tarde. Ya. A ver, la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Juzgados cerrados. Y eso no quiere decir que la gente no tuviera problemas jurídicos, claro que los tenía.
Más problemas.
Muy graves.
Se conocieron las parejas.
Así es, hubo más divorcios.
¿Sí o no?
Sí.
Y teníamos los juzgados cerrados. ¿Y cuántas veces no escuchamos a nuestros queridos colegas abogados diciendo, no, yo no quiero tramitar esto digitalmente, yo no quiero usar las nuevas tecnologías, no vaya a ser que me hackeen, no vaya a ser que me desaparezcan?
Sí,
no,
hay mucho miedo a eso, ¿eh? Sí.
Pero es irracional. Es el mismo abogado que se niega a eso, pero que consulta su saldo bancario en el celular o que compra
en línea, ¿no?
O que compra en línea su boleto de avión para las vacaciones con su familia. Ah, pero a la hora de desahogar una audiencia, una prueba testimonial, no, porque me van a hackear. Caramba, pues, ¿quién los entiende? Entonces, sí, realmente la profesión jurídica en México se tiene que poner las pilas y tenemos que trabajar a una mucho mayor velocidad. Esa es mi respuesta.
Pues ahí está el reto, mi estimado director.
Pues mi querida maestra.
Para todos los maestros que
es
estamos
todos,
ahí.
¿Sí?
Sí, porque desde el momento, hasta en el momento en que imparte uno clase en las aulas de nuestra facultad, es llegar y checar, por ejemplo, ¿hay internet aquí? No hay internet, porque muchas cosas las vamos a tener que estar viendo en línea. O, por ejemplo, los chicos que a veces ya son muy novedosos para las exposiciones, ya lógico no van con sus cartulinitas como nos tocó a nosotros, sino que ya llegan con presentaciones digitales que hacen con programas nuevos que están ahí, que ellos se meten y como si nada los manejan, ¿no? Entonces a uno también, como maestro, como docente, le gusta a uno también, le toca a uno estarse actualizando también en ese sentido.
Mira, pues es un gran reto, ¿no? Es un gran reto definitivamente en todos los escenarios, para la academia también. De hecho, ahorita comentábamos en antesala, y es otro tema también que hay que revisar, de la inteligencia artificial, de que dices, bueno, sí, si el joven lo utiliza, ¿lo premias o lo castigas? ¿No? O sea, digo, porque qué bueno que la está utilizando, pero me está entregando un trabajo que no es propiamente de él. Pero bueno, finalmente está utilizando una herramienta que está ayudando a solucionar un problema, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que encauzar también en esta parte. Súmale el gran reto de un nuevo código de procedimientos que tenemos que entender, que tenemos que cambiarnos el chip, que si nos da miedo a hablar en público, pues ahora así va a ser, que si me da miedo utilizar el teléfono porque no traigo ni WhatsApp, tengo que tenerlo porque a lo mejor ahí son las audiencias, que también es una gran ventaja, ¿no? Te da la posibilidad de no salir fuera y tener más campo de trabajo en otras partes también. Como un área de oportunidad, pues puedes verla. Hoy puedo trabajar en Zacatecas, en Guadalajara, en cualquier todos lados, ¿no? Porque pues finalmente lo puedo hacer a través de los medios electrónicos. Entonces yo creo que hay que verlo como una oportunidad de, si nos capacitamos, se expanden las posibilidades de litigación y de trabajo,
de
¿no?
crecimiento.
Ya no solamente ser tan locales, ¿no? Si eres bueno en una materia, pues puedes expandirte y puedes trabajar al mismo tiempo en toda la República, ¿no? Entonces yo creo que también tiene sus ventajas. Y pues el hecho de, por ejemplo, los que litigábamos antes, que íbamos a los municipios, pues es un relajo, ¿no? Porque te ibas al municipio y todo un día te ibas allá. La audiencia era a las 10, 11 de la mañana, no sé, el juzgado, el distrito judicial que me quieras poner, digo, pues el más cerca es el nombre de Dios, te ibas a las gorditas. Pero era más lejos y pierdes todo el día. Se te iba todo el día simplemente en trasladar.
Es más, ya no programabas nada más, porque ya sabías que era nada más eso, ¿no?
Y llámese, en materias federales, cuando tenías que trasladar a la Ciudad de México, pues lo mismo, ¿no?
Sí.
O sea, desde un día antes, los que somos de acá de provincia, ubicar dónde está el tribunal, el juzgado, irte temprano, porque allá no es como aquí que llegas 5 minutos antes de la audiencia y llegas perfectamente en tiempo, allá no. O sea, todos estos problemas también te los quitas, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que ver esa gran oportunidad, ¿no? Y también explorar materias pues que no hemos explorado y tener ese criterio, esa ambición de poder crecer como litigantes, ¿no? Yo creo que el tema de litigación es una materia muy noble, es muy competido ciertamente, pero también es muy noble, porque si uno se empeña y se dedica y le entrega voluntad, le entrega trabajo, al final del día es reditúa, ¿no?
Así es.
Entonces, yo estoy convencido de que con estas competencias, con el nuevo plan, que son las clínicas procesales, pues va a formar nuevos abogados, ¿no? Pero también el reto es para los académicos, ¿no? Tenemos que poner
para
las
todos.
Pilas. Tenemos que ponernos a estudiar, eso hay que decirlo, subrayarlo y decirlo muchas veces. Tenemos que estudiar nuevamente y tenemos que poder transmitir estos conocimientos, ¿no? Entonces, sí, es un reto importante que ya tenemos que empezar a hacerlo a la voz de ya. No hay más tiempo que esperar.
Así es. Yo creo ahorita algo que mencionó el doctor Miguel Carbonell acerca de la pandemia, yo creo que nos dejó algo positivo, sobre todo a todos aquellos que pues nunca habíamos tocado a lo mejor así el de poder tener una conferencia a través de una computadora, de una pantalla. Nos ahorró mucho en cuestión de tiempo, en cuestión de costos también, porque cuánto costaría traer a un conferencista, no sé, que está en España, traerlo hasta acá, el hotel, la alimentación, etcétera, etcétera, que solamente al alcance de un clic de tu dispositivo lo puedes tener ahí y ya estás, ¿no? Ya estás ahí en ese momento. Entonces, yo siento que este código va encaminado también en ese sentido, ¿no? O sea, hay que aprovechar los recursos que tenemos al máximo. ¿Cómo? Pues a través del uso de la tecnología también, que nos permita resolver de una manera más rápida los asuntos que se presentan, que permita ahorrar tiempo y costos tanto al abogado litigante como a las partes que están inmersas en ese asunto.
Y el código lo prevé. El código tiene un conjunto muy amplio de artículos en el llamado libro octavo. El código se ve en 10 libros. Sí. En el libro octavo se dedica el código a regular la justicia digital. Y va desde la existencia de una oficialía de partes virtual hasta el desahogo de cualquier audiencia, incluidas, por supuesto, audiencias de juicio, audiencias, digamos, sustantivas, en línea. Desahogo de prueba testimonial. Por ejemplo, otro tema en tecnología. El código en el artículo 312 dice, hace una equivalencia total y absoluta entre un documento de papel y un documento digital. Esto también es importante porque hoy la mayor parte de nuestra documentación se genera en línea. Existe en el mundo digital, pero nosotros los abogados y abogadas, por lo menos los de cierta generación, pensamos en prueba documental y pensamos en papelito. Pensamos en nuestra carpetita, sí, en nuestro folder, en el tomo uno de la averiguación previa en ese entonces, ahora carpeta de investigación. Sí. Pero el Código Nacional te dice que es exactamente, tiene el mismo valor jurídico un documento físico en papel y un documento digital.
Sí.
Entonces, realmente, sí estamos en vísperas de un gran cambio. Y lo que más va a costar es cambiar la mentalidad. Cambiar, decía un amigo, el obstáculo más grande para que cambie el país está dentro de nuestras cabezas.
Y la resistencia al cambio.
Y para eso el gremio de abogados se pinta azul. Ese se cuece aparte, ¿no? Como dicen. Porque nos gusta hacer las cosas como siempre la hemos hecho. Entonces, cada vez que alguien propone un cambio, una modernización, pues vienen los cuestionamientos, las resistencias. Las universidades públicas también, hay que decirlo, pues
sí,
ha habido mucha resistencia al cambio. Sí. Hay que decirlo abiertamente. Cuando yo creo que son el espacio natural, las universidades públicas, de vanguardia.
De generar ese cambio.
De generar, de ir adelante de ese, sí, cambio. O sea, la universidad pública es la que está y tiene la responsabilidad de jalar a la sociedad. O sea, la universidad pública le tiene que decir a México para dónde caminar, para dónde ir. No constituirse en una retaguardia y en un obstáculo al cambio social. A mí me da mucha lástima, lo digo abiertamente en estos micrófonos de la Universidad Juárez, que hay universidades públicas que son el prototipo del conservadurismo en lo intelectual. No estoy hablando en lo político, estoy hablando en lo intelectual. Entonces, intelectualmente, la universidad pública se va quedando rezagada.
Un ancla ahí, ¿no?
Es un ancla para la sociedad. Sí. Y para quienes están poniendo su talento, su tiempo y hasta su dinero en la universidad pública. Y yo creo que ahorita, este es un caso, pero podemos hablar de muchos temas, de muchos casos. Inteligencia artificial me pareció buenísimo el ejemplo.
Sí.
Pero ahí, ¿qué esperamos de la universidad pública? Que jale, que avance, que sea vanguardia. No que la universidad pública se dé cuenta dentro de 5 años. Oye, ¿qué crees? Hay que cambiar el plan de estudios. Hay que generar una comisión interna que sepa cómo manejar los temas de inteligencia artificial, el uso ético claro, de la inteligencia artificial en el mundo académico, en la investigación, etcétera. Pero hacerlo con toda responsabilidad, con toda velocidad, como lo requieren los tiempos que nos tocó vivir.
Muy bien, bueno, pues se nos acabó el tiempo, porque yo sé que pues el doctor Miguel Carbonell también pues ahorita sale ya, pues va directo de aquí al aeropuerto. Uh-huh. Le agradezco muchísimo, doctor, que se haya dado el tiempo para estar con nosotros. Y bueno, agradecer pues el que haya venido a compartir esta información tan importante y que es pues muy muy relevante para todos los que estamos inmersos en este mundo jurídico y que pues debemos de estar totalmente actualizados, estudiando constantemente, como lo mencionabas, director, de estar siempre ahí al pendiente, y ojalá que la próxima vez que venga nos diga, Ahí van caminando, ¿no? No vamos tarde, ya vamos bien. Ojalá que así sea. Muchas gracias, doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias, al doctor Rafael Mier, director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, los invito a que se queden con nosotros porque ya está por aquí nuestro siguiente invitado. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UGED, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI, con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UGED. Aprendizaje a tu medida. Somos UGED.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Para protegerte, utiliza ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y repelente contra insectos.
Coloca mosquiteros en ventanas, cierra puertas, no duermas a la intemperie y utiliza pabellones de cama para descansar seguro.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
XHHD, Radio Universidad. Transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia. Desde Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia.
Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Amigos, pues me da muchísimo gusto recibir en este segmento de asesoría jurídica al licenciado Rubén Oliverios. Sí, no, le cambié el nombre.
Nicolás,
ay, perdóneme.
No te preocupes.
Nicolás, luego supe que le había cambiado el nombre, licenciado, perdóneme.
No te preocupes.
Él es el director del bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar acerca del servicio que se brinda ahí en el bufete jurídico, un espacio que se acaba de abrir, que por el momento está a prueba, que es un horario de asesoría jurídica por la tarde, licenciado.
Así es. Fíjate que por ahí llegamos a la idea de cubrir el servicio de asesoría legal en el turno vespertino con una doble función, una dualidad en las funciones. La primera, pues atender al mayor número de usuarios que sea posible, extendiendo los horarios a la tarde, porque sabemos que hay muchas personas que pues trabajan en la mañana y que por esa situación pues se ven en imposibilitados inclusive para recibir asesorías.
Uh-huh.
En esa situación, pues darles ese servicio, a la fecha estamos de 2:30 p.m. a 6:00 p.m, ¿verdad? Tenemos la presencia ahí de 6 personas, las cuales son también estudiantes de derecho. Como se está iniciando, iniciamos con un equipo de trabajo de 6 personas, 2 asesores y 4 estudiantes, los cuales hasta el día de hoy están atendiendo las necesidades de los usuarios por la tarde. ¿Cuál es la otra función? La otra función, que los alumnos de la facultad que no pueden tener acceso al despacho gratuito por la mañana, por su carga horario de estudiantes, puedan practicar por la tarde, ¿verdad? Ya sea en el aprendizaje, en el manejo de los usuarios y también en la proyección de los negocios jurídicos que se dan día a día en el despacho, ¿verdad? Esa es la doble función que se pretende. ¿Por qué experimento? Porque pues tú sabes que para proyectar un servicio pues, se requiere personal, se requiere la mano de obra intelectual, que son los muchachos, la misma facultad. Necesitamos también demostrar que podemos con ese horario, demostrar que se puede y se tiene la capacidad para atender a los usuarios en ese turno, porque no es nada más de aquí pongo y abro la tarde y vámonos adelante.
Sí, claro.
Sí, se requiere el recurso humano y la disponibilidad de ese recurso humano, lo cual hemos estado trabajando con inicialmente con un equipo. A futuro, ¿verdad? Y ya te lo haremos saber, ¿verdad? Para la futura inauguración, ¿verdad? De ese servicio, ya contar con, como en la mañana, que contamos con 21 equipos de trabajo.
Sí.
¿Verdad? Son 59 estudiantes que están todo el día, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m, en sus diversas.
Como si fuera un trabajo,
horarios,
¿no? Totalmente.
Sí, obviamente respetando la carga horario estudiante que
clases.
Tienen cada uno de ellos. Y pues mira, hemos en el poco tiempo que hemos estado, vemos buena reacción, no tengo quejas.
¿Cuánto tiempo tiene hasta este momento de director del bufete?
Desde el mes de septiembre del año.
Va a cumplir un año apenas.
Vamos a cumplir un año. Hasta ahorita nos ha ido bien en la estadística, ¿verdad? Hemos abatido un poco el no un poco. Te puedo asegurar, tenemos la estadística técnica de casi el 50% del rezago que se contaba, no por una cuestión de omisión, sino por una cuestión de procedibilidad,
sí.
¿Verdad? Pero sí estamos, ahorita hemos reducido casi un 50% ese rezago laboral. Actualmente los muchachos, ya te lo había comentado en entrevistas anteriores, ya los muchachos tienen acceso a los tribunales, los juzgadores han visto con muy buenos ojos esta situación y ya te puedo presumir que mis muchachos, y digo mis muchachos con todo el cariño, no porque quiera hacer otra cosa, pero sí son mis alumnos, ¿verdad? Y día a día estamos batallando porque les permitan no nada más en los tribunales civiles, en los laborales, en los administrativos, ya nos estamos metiendo un poquito fiscalía, que aprendan, que los dejen trabajar.
Claro.
¿Verdad? Porque no es fácil que una autoridad como una jurisdiccional, como es un juez, nos permita que ellos practiquen, lo cual a la fecha ya se está logrando y hemos abierto criterio con los jueces.
Sí.
Nos han ayudado y de antemano aquí hacer externar a nuestro presidente del tribunal la facilidad que le ha dado a los muchachos, la apertura a todo el personal de los tribunales que de verdad se han portado como unas damas y como unos caballeros, ¿verdad? De que saben, se dan conocimiento, ellos también fueron estudiantes.
Claro.
Y ellos también se dieron el golpazo de frente cuando entraron a laborar y hemos encontrado esa ayuda como maestros.
Sí, ellos esa empatía también son maestros. Con ellos, ¿no?
Sí, porque al final ellos también son maestros.
Sí.
¿Verdad? En otro aspecto, pero pues hemos encontrado esa recepción positiva que al final se traduce, pues ahí están los resultados, en resultados de sentencias. Uh-huh. Tenemos de enero a la fecha cerca de 59 sentencias de 100 en un periodo de 4 meses, lo cual pues habla de que se está trabajando.
Super
no
bien.
Yo, los muchachos. Porque tampoco puedo disminuir lo que los muchachos han hecho, porque al final los directivos somos simples asesores.
Son 21 equipos.
21 equipos.
¿Y alumnos cuántos son en total en la mañana?
59
alumnos. Y en la mañana, ahorita en este pues experimento que se abrió para ver qué tanta
es un solo
aceptación hay, o no tanta aceptación, porque aceptación siempre la va a haber en relación a la asesoría jurídica, sino qué tanta demanda hay, ¿no?
Es.
En la tarde, por parte de personas que quieran recibir asesoría jurídica, solamente es un equipo ahorita de 4 alumnos.
Exactamente, mira, no, pues administrativamente yo tengo que cumplir con ciertos cánones administrativos.
Sí.
Y tengo que justificar el porqué de esa apertura y que sí es viable administrativamente trabajar. Repito, no percibimos cantidades económicas, no cobramos un honorario, pero también necesito saber administrativamente si los muchachos pueden justificar el tiempo que van a invertir por la tarde con esos usuarios.
Estando ahí,
¿verdad?
Sí, claro, porque ellos van a adquirir conocimiento también.
Ellos al final son los que atienden al usuario. Y ellos son los que aprenden con esos negocios jurídicos que nos traen a la vista, ¿verdad? Precisamente por eso es un proyecto inicial.
Entonces, al concluir el mes de agosto, ¿se va a evaluar si se continúa o no?
Así es, tanto con la directiva como pues la cuestión del personal administrativo. Y adelante, ¿verdad? Sí, esperemos que… Yo pienso que sí, porque si es viable, es un servicio necesario.
Sí.
Y pues bueno, al final es un beneficio también para la universidad, ¿verdad? Porque pues esa es la función de la escuela.
Sí, es un servicio social que se está brindando a la sociedad en general y que bueno, si ustedes, porque muchos de nuestros radioescuchas en ocasiones nos han mandado un mensaje de que bueno, no pueden asistir por las mañanas porque están trabajando, no pueden asistir a recibir asesoría jurídica, pues esta es una muy buena oportunidad para que puedan acudir saliendo de su trabajo al bufete jurídico Benito Juárez, darse el tiempo a acudir en el horario que ya mencionó el licenciado Nicolás Oliveros, que es de 2:30 de la tarde
a
6 de la tarde.
Así es.
Donde va a estar este equipo recibiéndolos para poderles brindar esa asesoría y que bueno, ya está esta oportunidad por el momento, que esperemos que sí se siga dando.
Sí, ojalá que así sea. Esa situación, ¿sí? Te hago la aclaración que no hay un cierre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, simplemente
sí, es continuo.
Cambiamos
sí,
equipo,
es continuo.
¿Verdad? Es todo, pero está abierto hasta las 6 de la tarde.
Pero de verdad sí es una gran oportunidad tanto para los alumnos que estudian en la mañana, que puedan ir a integrarse al bufete jurídico Benito Juárez y estar adquiriendo ese conocimiento práctico de lo que se está aprendiendo en las aulas, y una gran oportunidad también para la sociedad en general, nuestros radioescuchas que nos escuchan, nuestra audiencia y bueno, cualquier persona que tenga algún problema o situación por ahí algún conflicto, que no sepan qué hacer, pues es una buena oportunidad para asistir por la tarde, si no pueden hacerlo por la mañana, a recibir esta asesoría jurídica. Yo sí he invitado a mis alumnos, a los que me toca impartir clase, a que se integren al bufete jurídico. Y, por ejemplo, los de la mañana, sí les dije, ahí está la oportunidad para los que se han querido integrar y no han podido, este es el momento y es una muy buena opción para que puedan adquirir ese conocimiento práctico.
Así es, fíjate que sí les sirve mucho su preparación. Se dan cuenta, no nada más en el plano teórico que manejamos como maestros en el salón de clase. Aquí van a tener la oportunidad de poder aplicar, primero interpretar lo que aplican, como lo que conocen o aprenden como teoría,
sí,
y aplicarlo ya en un negocio jurídico y saber cómo aplicarlo y también identificar en qué casos pueden y en qué no pueden aplicar ese conocimiento. Así o bien, es todo el marco conceptual que dentro de la teoría llegan en el salón de clases, ahí es donde y cómo aplicarlo, lo cual, pues mira, cuando sales de la facultad y no estás en el jurídico gratuito, pues lo tienes que aprender a punta de
garrotazos. A la mala, sí, porque algo bien importante, que también se los he dicho yo a mis alumnos, les digo, este es el momento, muchachos. O sea, aquí se vale preguntar, se vale decir por qué esto, por qué aquello, por qué, porque estás aprendiendo. Incluso hasta en esta, el personal de los mismos juzgados, ¿a quién le van a responder bien? ¿Al estudiante que llega y pregunta, oiga, por qué esto? ¿O al abogado que ya se supone es un profesional que está litigando, así que es, está cobrando? Pues usted sabe, ¿no? Usted es el abogado litigante, porque a mí me ha tocado ver que han respondido eso. Yo cuando era estudiante una vez me pusieron un regañadón, Marc Agme, que dije, ay, sí, me prendí, me salió el apellido Ávila por delante, y sí le dije, oiga, no, usted es funcionario público, si yo le pregunto algo, usted me debe de contestar. Y si no le gusta su trabajo, pues dígale a otra persona que lo haga, pero usted es funcionario público y debe de atender de una forma amable, no debe de ser grosero. Y ya se quedó así. Y no voy a decir quién es porque pues ya hasta se jubiló, pero pues son los que recibían siempre ahí los documentos y que estaban de mal humor, que cada hojita que estaban recibiendo veían el reloj para ponerle la hora y cosas de ese tipo, ¿no? Pero así cuando es, uno es estudiante, se vale el poder preguntar, el poder equivocarse, a lo mejor en decir, en lugar de dos copias, pues nada más traje una, situaciones de ese tipo, ¿no?
Sí, fíjate que pues es una satisfacción también para el gratuito ver que, así como criticamos al tribunal, ¿verdad? Porque todos los abogados criticamos al tribunal por una u otra cosa, tanto en el aspecto particular como en el aspecto como maestro, pero sí tengo que concederle una situación y se los agradezco infinitamente como maestro, el hecho de que se ha estado cambiando esa opinión.
Qué bueno.
Por parte de los funcionarios.
Qué bueno.
He visto, me consta, de que a los alumnos se les asiste, ya no es el regaño tradicional,
es que así debe de ser,
que no le quedaban ganas uno de preguntar cuando era uno estudiante. Yo he visto,
iba así con las uñas así de, a ver, que ahorita sí, va a haber pleito aquí, exactamente,
pero a la fecha, no digo que todos,
no.
También he visto una apertura a los muchachos del gratuito donde, no, mira, hazlo así, no con el afán de ser parciales con una u otra parte, sino asesorar a los muchachos. ¿Por qué? Porque el personal del tribunal sabe que son estudiantes.
No, y aparte los van a seguir tratando.
Así es, y pues uno hace carrera ahí en el tribunal, claro, ¿verdad? Y los ve uno jovencito y haga uno a viejo con ellos.
Claro, claro.
Entonces, fíjate que sí le tengo que agradecer a todos el personal del tribunal y reconocerles que se han tomado el trabajo de que van con problemas, con situaciones personales, con el enojo del mismo trabajo, y se toman el tiempo de decirle a los muchachos, mira, es así.
Pues qué bueno.
¿Verdad? Después de años, porque a nosotros nos tocó también esa situación que platicas.
Sí.
Y ahora no, o sea, esa es la idea, que todos aprendamos, que todos trabajemos.
Qué
¿verdad?
Bueno que la actitud cambie, porque pues eso ayuda también más a que los chicos se motiven más, ¿no? Se motiven así más es, a seguir aprendiendo, a decir, bueno, en esta me falló, pero en esta ocasión no me va a fallar porque ya sé que es así.
Así es.
Y llegar y preguntar con seguridad y con confianza, sobre todo, ¿no? Y bueno, un papel muy importante que tiene el bufete jurídico Benito Juárez, aparte de este conocimiento que brinda prácticamente a los alumnos, pues es la ayuda que se brinda a las personas de escasos recursos que difícilmente podrían llevar un asunto si tuvieran que pagar un abogado particular. que se dedica, pues que ese es su trabajo y tiene que cobrar porque es su forma de vivir, ¿no?
Así es.
Y que la verdad el bufete jurídico es una muy buena opción para todas aquellas personas que no tienen recurso o que incluso a veces lo único que necesitan es que les den una asesoría y se les abre el mundo. Ya saben qué hacer, no se sienten perdidos, y ya saben que no, a lo mejor no era un problema tan grande como se lo imaginaban.
Esa es parte también de nuestra función, ¿verdad? No necesariamente tenemos que entrar en juicio.
Así es.
Sí, muchas veces, te hablo de un 40% de los negocios que nos ponen a la vista, son asesorías, ¿verdad? Y nos tomamos el tiempo de atender, comprendemos, ¿verdad?, que no tienen el recurso económico y al final todo esto que te comento de la asistencia del tribunal, de la apertura de los tribunales a los muchachos, es en función al fin prioritario del despacho gratuito, ayudarle a la gente.
Así es.
Ayudarle a la gente a guiarla en un momento dado, si no nos escogen como sus asesores, guiarlos también, porque también los, es parte de la función guiarlos con ciertos profesionistas, especialistas en materia que pues no lo manejamos por una u otra circunstancia, ¿verdad? También tenemos ese papel, ¿verdad?, de poder en determinado momento guiar a la
gente. Antes que se nos termine el espacio, licenciado, porque ya nos quedan 2 minutitos, antes de entrar a la entrevista platicábamos de la importancia también de que los jóvenes que están en el bufete jurídico Benito Juárez recibieran también el apoyo psicológico, porque muchas veces ellos están ahí y prácticamente reciben toda la tristeza, el enojo, la desesperación que traen los usuarios.
Así es.
Y que a veces es una desesperación ahí con ellos, muchos de ellos lloran, unos gritan, unos a lo mejor hasta les da como ansiedad. Y bueno, esa carga que trae este usuario de repente se queda con los jóvenes cuando están escuchando.
Fíjate que te cuento que el día de ayer, ahora semana pasada, esta semana, se incorporó un joven pasante de la Escuela de Psicología.
Excelente.
Precisamente con esa finalidad, ayudarle a los muchachos a que el usuario y que ellos mismos en un momento dado puedan contar con el apoyo. Anteriormente tengo conocimiento que el gratuito contó con varios estudiantes, no nos habíamos visto beneficiados de septiembre que iniciamos a la fecha, pero ahora que entró este muchacho, pues la idea es partir que él asesore a los alumnos,
brindar ese apoyo,
y al usuario, ¿verdad? Porque sí, como litigante te digo, somos abogados y a veces somos psicólogos también, porque tenemos que saber sopesar o a veces comprender al usuario su estado de desesperación. ¿Por qué? Porque es parte de la función.
Así es,
¿verdad? No, así no solamente asesorar,
es pesado.
Es algo difícil.
Más cuando son situaciones familiares.
Y hay cuestiones personales en materia, por ejemplo, en materia penal se da mucho esa situación.
Ahí está fuertísimo.
Que me ha tocado ver aquí en el gratuito que los muchachos no saben cómo actuar.
Claro.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque primero no están en ese plano psicológico y en segundo, pues no tienen experiencia muchos de ellos con una situación de crisis.
Pues ojalá se integren más alumnos de la Facultad de Psicología.
Exactamente, sí.
Para dar ese apoyo en ese tipo de situaciones.
Sí, y le serviría mucho a los muchachos,
claro,
porque ahí hay un acúmulo de problemas en los cuales nos podrían ayudar perfectamente bien con su ayuda y asesoría psicológica.
Muy bien. Pues se nos acabó el tiempo, licenciado. Ojalá que pasando el mes de agosto venga y nos diga, se queda abierto el horario de la tarde para que los usuarios que no pueden asistir en la mañana puedan ir en la tarde. De igual forma para los alumnos que están estudiando en la mañana, pues que en la tarde puedan asistir al bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a adquirir este conocimiento práctico.
Vas a ver que sí, esperemos que nos veamos beneficiados con esa positividad de la universidad también.
Ojalá que,
¿verdad?,
sí.
Y demostrarles que pues devolverles el favor, ¿verdad?
Claro.
Devolverles el favor a la gente y devolver a la universidad, ponerla en alto con esto, con este trabajo, ¿verdad?
Así
que,
es.
Que estemos en primer lugar, ¿verdad?
Así es. Y bueno, hacer una invitación a todos los estudiantes, no solo de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sino de la UGT en general, a que si son les gusta el teatro, que también el teatro es una base muy importante para los abogados y futuras abogadas en relación al poderse plantar frente a un público, hablar sin miedo, expresarse, proyectarse, pueden integrarse al grupo teatral Quetza, que ya abrió su convocatoria para recibir nuevos integrantes. Este grupo teatral Quetza, por supuesto, es de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Le mando un saludo a Carolina Villalobos, quien es la directora de este grupo. De verdad, nada pierden, métanse a la página de este grupo teatral Quetza Facebook, ahí está la convocatoria abierta para que puedan participar. Agradezco muchísimo a Francisco José Cázares, a Juan Gerardo Parral Pérez, a Alfredo Holguín, Ernestina Terán, a Francisco Mier y bueno, los demás que ya no pude ver, a todos aquellos que nos siguieron a través de las redes sociales, gracias por el favor de su atención, a quien nos siguen a través del cuadrante 100.5 FM, muchísimas gracias como siempre por todo su apoyo y por el favor de su atención. Agradezco a mi compañero Abraham Milán, como siempre, su asistencia técnica y bueno, por supuesto al director del bufete jurídico Benito Juárez, el licenciado Nicolás Oliveros, por habernos acompañado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Soy Aquelina Ávila, los espero el próximo martes.
Gracias. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.